8 de la noche, 11 minutos. Vamos a pasar a otras materias económicas. Este es un debate que creemos oportuno porque desde un comienzo se dijo que 2016 sería un año de grandes discusiones económicas. Por todos los nubarrones que había traído la caída en los precios de petróleo, el encarecimiento del dólar, pues que ya hoy bajó, y los efectos del fenómeno del Niño, entre muchísimas otras razones. Los indicadores claves del país señalan una inflación de 2.59% acumulado del año en 7.59%. Por ese desborde de precios, en especial de alimentos, el Banco de la República sigue subiendo las tasas, que ya están en 6.50%. Ricardo Ávila, y sus efectos entiendo que pueden verse en los créditos de consumo con tarjeta. El Producto Interno Bruto creció más del 3% en 2015 y hay sectores como industria y agro que vuelven a repuntar, mientras que comercio se mantiene firme. En un trino ayer el presidente Santos celebró que en febrero la producción de cemento gris creciera 4.1%, el más alto en 7 años. En fin, muchos temas para esta noche con empresarios, con analistas. Y la primera pregunta quiero hacérsela a los empresarios que hemos escogido, pues algunos de ellos, para hablar y saber cómo les fue en este primer trimestre, escuchar a las personas de los diferentes sectores, del sector de la construcción, del sector del café, del sector de las comunicaciones, de los sectores que nos pudieran de alguna manera dar luces sobre si esta economía en el primer trimestre fue una economía prometedora, fue una economía estable, o cuáles son los temas. Mientras los tenemos en línea, una primera opinión de ustedes sobre qué balance hacen del primer trimestre. Doctor Ricardo Ávila.
Bueno, Diana, yo diría que el primer trimestre depende cómo lo compare uno o con qué. Porque la verdad es que frente a las expectativas que uno examinaba en enero, la economía se está comportando mejor de lo que se creía. Pero al mismo tiempo estamos en una etapa de desaceleración de la economía. Por lo tanto, es cierto que el escenario catastrófico que algunos llegaron a presentar no se ha dado. Y es más, la economía está dando sorpresas positivas. Un ejemplo de hoy es la cifra de desempleo en febrero. Para darle tan solo un dato, la apuesta de los analistas era que el desempleo en las 13 ciudades más grandes del país en febrero iba a ser 12.7%. El dato fue 10.3%. O sea, que hubo un desfase descomunal en lo que se creía, y la capacidad de generar nuevos puestos de trabajo de la economía colombiana fue muy superior a la esperada. Pero al mismo tiempo estamos en una senda de desaceleración. El desempleo de todas maneras es ligeramente superior al de la misma época del 2015. Vamos mejor frente a lo que creíamos en enero, pero indudablemente estamos en una etapa de lentitud de crecimiento entre el 2.5% y el 3%, pues que nos sirve de consuelo si nos comparamos con el resto de América Latina, pero que es inferior a lo que nosotros necesitamos pues para solucionar todos los desafíos que tenemos como país.
Doctor Bruce.
Diana, la realidad actual es un poco curiosa, digamos, porque la verdad, como dice Ricardo, hemos tenido un par de meses, y quizá el mes de marzo pues también va a terminar siendo así, un par de meses bastante mejores que los que mucha gente había previsto. De eso no hay la menor duda. Nos hemos encontrado con industrias, por ejemplo, usted mencionó la industria del cemento, incluso los automóviles, si bien bajaron, digamos, respecto a lo que nosotros teníamos proyectado. Lo cierto es que hemos visto, digamos, durante los últimos 2 meses, hemos visto que ha venido siendo un poco más alto. Hemos tenido ventas, digamos, que se han venido reactivando, por ejemplo, alrededor de construcción. En fin, yo creo que hay como una serie de indicios bastante buenos, pero lo que sí tenemos muy malo en este momento es el ánimo de la gente.
¿Por qué?
Esa es la pregunta, digamos, de fondo que tenemos que plantear. ¿Por qué Colombia está viviendo en este momento, digamos, una situación tan pesimista con una realidad que no es tan mala? Esa es la pregunta que tenemos que plantear. La respuesta no puede ser, digamos, porque la balanza cambiaria o la balanza comercial se encuentra digamos, en este momento en situación deficitaria, porque pues evidentemente pues hay mucha gente en Colombia que ni siquiera analiza ese indicador. La inflación evidentemente sí ha afectado a la gente. Ha habido quizá un enrarecimiento político muy fuerte que se ha ido, digamos, a las opiniones económicas, que son muy marcadas, y yo he sido, digamos, un gran defensor de que no caigamos, digamos, en el pesimismo innecesariamente, porque el pesimismo innecesario no es un ejercicio de oposición política, sino el pesimismo termina siendo un ejercicio económico que se le devuelve a los hogares, que se le devuelve a las familias, que se le devuelve a los negocios. Y yo diría que esa es la gran pregunta que vamos a tener que tratar nosotros de solucionar y ver además cómo la revertimos, que verdaderamente seamos justos en el sentido de tenemos una economía que es de las mejores economías de América Latina, eso es claro. Un mundo que está bastante convulsionado. En Colombia, digamos, de alguna forma hemos tenido suficiente capacidad de acolchonar, digamos, los golpes que se han venido dando. Algunas variables que sí se han venido, digamos, y que deben llamar la atención de los economistas, por ejemplo, la situación fiscal, la balanza cambiaria y el tema evidentemente inflacionario. Sobre eso podemos, si quiere, hablar ahora más tarde, que son, en mi opinión, las tres variables en las cuales uno se debe realmente concentrar en este momento. Pero tenemos una, inclusive explicaciones del Banco de la República que nos dicen que gran parte de la razón por la cual tenemos una inflación tan alta es porque la demanda está disparada, es decir, la gente sigue consumiendo.
Esa es una de las explicaciones que quería pedirles. ¿Por qué hay demanda interna creciente en este momento?
Porque hay empleo. Porque
hay empleo. Razones,
porque la capacidad adquisitiva de las familias no se ha deteriorado. Hay 500,000 personas más ocupadas que el año pasado en febrero. Y eso, pues, traducido a términos de demanda, pues se nota efectivamente
las ventas
de
los está hombres. Disminuyendo, Diana.
Santiago, sí,
está
quería
disminuyendo
preguntarle,
la demanda ¿y cuáles, interna.
¿Y cuáles son, digamos, como los elementos o los indicadores que el sector financiero mira para determinar, digamos, el resultado de este primer trimestre?
Pues yo creo que todavía el viento de cola nos está ayudando, pero el viento de cola se está disminuyendo y de pronto viene el de frente. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Yo creo que hay unas oportunidades, y quiero empezar por las oportunidades. A mí me gusta el dólar arriba, me parece que
¿arriba es hasta dónde?
Pues en los niveles que está, yo creo que en esos niveles de 3.000 y 3.300 pesos es un nivel en el cual...
Pero eso es bastante,
están siendo,
¿no? 3.000 y 3.300, sí, es una más diferencia.
Sí, pero digamos que en eso está, digamos, y yo creo que se va a mover dentro de ese rango, y eso ha permitido que, por un lado, se disminuyan las importaciones y que los productores internos, que han sufrido muchísimo...
Pero perdón, importaciones creo que han aumentado.
No, alrededor de un 15%.
Okay. Entonces, los productores nacionales lo que empiezan es a satisfacer la demanda interna, cosa que es importantísimo,
importante.
Y da empleo. Yo creo que ahí está la respuesta al empleo. Y ahí estamos hablando del sector agropecuario y estamos hablando del sector industrial, el que nos quedó, Bruce.
Sobre esa tesis,
se nos está acabando.
Entonces necesitamos un dólar entonces
eso es bueno, y también, pues, aquí somos ingeniosos y también empezarán las exportaciones. Ya estamos viendo algunos sectores que antes se veían desastrosos cuando cuando el peso estaba demasiado apreciado, y esas compañías sufrieron muchísimo. Digamos, el sector textil ya viendo respiros y poniendo a producir. Afortunadamente no es tan fácil prender las máquinas y conseguir la gente y todo esto, pero aquí hay ingenio y hay gente que es muy trabajadora, y finalmente eso es muy positivo. Por otro lado, la infraestructura.
Santiago, si me permite, vamos a hacer este recorrido con los empresarios del país. Ya regresamos con ustedes en el debate. Tenemos en línea a Juan Carlos Archila, presidente de Claro, sector telecomunicaciones. Doctor Archila, gracias por estar con nosotros en Hora 20.
Buenas noches, Diana. Un saludo a todos los oyentes y a los panelistas. Doctor Perdomo de McMaster.
Gusto oírlo. ¿Cómo le fue en el primer trimestre de la economía al sector que usted maneja?
Pues básicamente muy en línea con lo que se ha venido comentando, indudablemente enfrentando el tema de la devaluación, que afortunadamente viene cediendo, un poco preparándonos a ese efecto inflacionario, que sin duda tiene un efecto importante en los costos de operación. Yo creo que ahí está nuestra mayor preocupación generada por la devaluación y la inflación. Ahí estamos muy enfocados en tomar acciones que no impactar de ninguna manera al usuario, y pues al final del día lograr que podamos continuar haciendo las inversiones, que es el gran reto, dado que esas inversiones pues están altamente dependientes de monedas extranjeras.
¿Eso quiere decir que ha tenido un trimestre positivo o más o menos positivo, o la devaluación usted realmente lo ha golpeado?
No, indudablemente un impacto fuerte, digamos, desde el punto de vista de rentabilidad. Como digo, pues hemos buscado eficientar la forma de que opera la empresa, reducir costos a todo un esfuerzo muy grande en reducción de costos para poder lograr, pues, no afectar al usuario y lograr ese continuar con el ritmo de inversiones que requiere la empresa, dada el crecimiento de los tráficos de datos que se siguen dando en el mercado.
Muchas gracias, doctor Archila. Seguimos con Santiago, siga usted.
Bueno, entonces hablaba de las oportunidades, entonces la evaluación lo veo positivamente, creo que está reactivando unos sectores que están muy golpeados con la apreciación del peso. Adicionalmente, toda la inversión en infraestructura se está empezando a ver, yo creo que hay una oportunidad bien importante. De los desafíos, decía Bruce, yo sí estoy preocupado con los déficits gemelos, el déficit fiscal y el déficit en la cuenta corriente. Eso al final van a terminar siendo insostenible. Estaba viendo una gráfica donde realmente en este momento estamos casi que en los peores momentos en 15 años en el déficit fiscal y el déficit de la cuenta corriente, y eso pasa como en las casas y en las empresas. Si uno se gana 100 pesos y se gasta 110, pues aguanta ahí con crédito y va, pero llega un momento en que ya no aguanta y después el crédito le cuesta más y entramos en una espiral que se vuelve inflacionaria y se vuelve insostenible. Entonces tenemos, o sea, uno de los grandes desafíos, y en esto es mejor tomarse la medicina, es mejor tomársela pronto que tarde, porque si no hay que tomársela después doble. Hay que hacer una reforma fiscal estructural.
La tributaria.
Hay que hacer.
Eso lo vamos a dejar para el final, como para no angustiarnos tan temprano.
Y es bien importante que tengamos conciencia que se necesita, que no vamos a poder vivir como estamos. Eso es una realidad. Entonces, uno de los grandes desafíos. Yo soy optimista, creo que los colombianos somos muy trabajadores, que hay oportunidades, que habrá unos sectores que van a sufrir, pero en general yo creo que hay unas oportunidades importantes.
8:23, doctor Guillermo Botero.
Bueno, yo diría que hay algunos factores que aquí ya se han analizado, son negativos, una inflación que va a llegar al 4% en los primeros 3 meses del año, que prácticamente nos deja fuera de foco, porque en los 9 meses siguientes no va a haber deflación y vamos a quedar perfectamente fuera de todas las metas que nos habíamos imaginado, no el Banco de la República, sino nosotros mismos. Va a ser una inflación, lo que yo estoy pensando, superior a la del año pasado. El comercio, no hay datos sino hasta enero, pero yo tengo una encuesta cualitativa del mes de febrero, la de marzo la comenzamos a hacer a partir de mañana, pero yo sí tengo que mirar que las cifras son objetivas. En enero del año pasado, nosotros crecíamos al 7.32%, ya hablo del total del comercio sin combustibles, este año lo estamos haciendo al 3.35%. Y si miramos los últimos 12 meses, es decir, febrero, enero, encontrábamos que el año pasado crecíamos al 8.46%, ahora estamos creciendo a un 2.65%. ¿Dónde está el gran nivel de afectación? Sin lugar a duda, en todo aquello que tiene componentes importados, bien sea bienes terminados o productos que tienen una altísima participación en bienes intermedios o en materias primas importadas. El efecto del dólar se está viendo allí. Y obviamente, a mayores precios, pues se produce una contracción de la oferta. A mí me comienza a preocupar mucho lo que está pasando con materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, etcétera, etcétera. En el mes de enero del año pasado, ese sector creció al 20.84%. Y este año escasamente lo hizo al 2.48%. Y cuando uno se va al sector automotor y motocicletas, ahí tiene el gran desgurrumbe, porque obviamente el precio del dólar ha hecho que los carros se suban de manera significativa.
Por ahora nos vamos al sector café. Gerente de Café Pergamino, Pedro Echavarría, gracias por estar con nosotros en Hora 20. Muy buenas noches. Doctor Echavarría, buenas noches.
Buenas noches,
Diana. Pedro, buenas noches. Queremos preguntarle muy rápidamente, hacer un balance como de parte de los empresarios para saber cómo ha sido este primer trimestre en términos del comportamiento para ustedes de la economía colombiana.
Diana, hasta el momento no hemos sentido un gran impacto, pero los gerentes, los empresarios, tenemos la obligación de mirar el futuro, no solamente qué pasó en el trimestre o qué pasó en el pasado. Hay unas circunstancias que tarde que temprano van a afectar la economía. Ya tenemos una que causó una gran devaluación, eso va a encarecer los costos de muchos productos que estábamos importando. Eso dispara la inflación. Un disparamiento de la inflación obviamente causa una afectación de la demanda, que se va a ver tarde que temprano en mayor grado. Ese déficit de cuenta corriente creó una gran devaluación, pero viene un segundo paso que es peligroso, ya lo han comentado algunos de sus entrevistados, y es el déficit fiscal. Colombia tiene un pasivo en dólares muy grande, 70, 80 billones de dólares, que a 2.000 pesos el dólar, pues tenía 150, 160 mil millones, ahora debe el país 240. Las tasas de interés se le han aumentado a Colombia internacionalmente porque la economía está afectada, o ven la afectación futura, entonces el servicio de la deuda. Las pérdidas de ingresos del petróleo por dividendos, regalías, impuestos, vuelve a afectar el déficit fiscal. Y el gobierno, yo no sé cómo hace la reforma tributaria, porque los impuestos en Colombia están altísimos y está desalentando la inversión. Hay dos problemas muy graves. Hay que invertir más, hay que crear producción interna colombiana, y los industriales, pues todos los costos se nos subieron un 50, un 60% de las maquinarias necesarias. Lo mismo pasa en el campo, en el sector agrícola. Se nos suben todos los insumos, todos los abonos, los elementos que necesita la agricultura. Las tasas de interés disparadas dificultan la inversión tanto industrial como en el campo. Entonces yo no veo un futuro muy halagador. No quiero ser pesimista, no quiero ser ave de mal agüero, pero sí hay que ser consciente que uno no puede analizar el trimestre que pasó, sino el año que viene. Y el año que viene tiene esas dos tormentas perfectas: una gran devaluación y un déficit fiscal que apenas se va a empezar a sentir. Eso tiene que afectar la economía necesariamente.
Gracias, gracias al doctor Echavarría. Esa tormenta perfecta que anunciaba incluso la portada de revista Semana, usted se acordará, en enero, pues parece que no se cumplió. Precisamente ese era el objetivo de este programa, mirar si se cumplía o no se cumplía. Y con todo y eso, por ejemplo, este empresario, en el caso de café, dice que esa tormenta está planteada de alguna manera a futuro. Está también con nosotros Jorge Mejía, presidente de General Motors. Doctor Mejía, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana.
¿A usted le fue mejor que el de café Pergamino o no?
Ay, qué buena pregunta. No, la verdad, para el mercado de vehículos el primer trimestre es un trimestre difícil. Calculamos que más o menos la demanda de vehículos cayó más o menos un 17% cuando se calcula trimestre contra trimestre. Hay que tener en cuenta que el primer trimestre del año pasado fue un trimestre alto que traía, digamos, un impulso de todas las ventas del salón del automóvil y de gente comprando antes de la devaluación. Entonces, estadísticamente puede ser un poco engañoso, y la Semana Santa que afecta. Pero no es un buen trimestre. Ahora, yo soy...
Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Cumplió presupuesto?
No, Diana, estamos por debajito del presupuesto. Pero yo soy positivo en varios temas, Diana.
¿En cuáles?
Y el tema es el siguiente. Como mencionaba tal vez Bruce, cuando uno analiza las diferentes cifras del mercado y obviamente teniendo en cuenta lo que decía el doctor Echavarría, hay una devaluación muy grande, hay un impacto muy grande en la economía. Todo el año pasado nos la pasamos discutiendo si la cifra del 3 o 3.2% del PIB que se mencionaban iba a ser factibles o no, y todo el mundo apostando a que no fuera factibles. Y al final el PIB creció el 3.1. Y todo este trimestre nos hemos dedicado a darnos duro de por qué la economía puede funcionar o no funcionar, y todos pensando que esto va a ser un gran problema. El problema es que eso lo que genera es una gran desmotivación, y lo vemos en el índice de confianza del consumidor que proyecta FEDESarrollo, que está en 21% dos meses seguidos, en el punto más bajo de la historia de ese indicador de 15 años. Para nosotros en el mercado de vehículos ese indicador es crítico, porque quien no cree que este país vaya para adelante en el futuro, pues no compra un vehículo que tiene que pagarlo en 5 años. Y eso pasa con diferentes productos. Entonces yo sí creo que tenemos que ser un poco más optimistas. El país creció 3.1% en una situación muy compleja, y eso nos tiene que dar ese ánimo para pensar que lo que viene por delante con la creatividad que tenemos en Colombia, con el esfuerzo y con todo lo bueno que puede venir, puede generar un desarrollo que no es malo.
Muchísimas gracias, Jorge Mejía. Buenas noches.
Gracias, Diana.
Una opinión de ustedes sobre lo que han escuchado en estos sectores.
Diana, gracias. Yo quisiera referirme al comentario de Pedro, porque es que el comentario de Pedro Echavarría fue justamente el comentario que hubiéramos podido hacer en noviembre del año pasado. Es decir, estos primeros 11 meses me ha ido bien, pero lo que se nos viene encima y lo que se nos viene de frente es una debacle. Y bueno, y pasó, y llegamos a diciembre y no sucedió. Y vamos en enero, y vamos en febrero, y vamos en marzo. Y él dijo, a mí me ha ido bien, hemos estado más o menos igual, pero yo sí estoy muy preocupado por el futuro. Eso tiene de bueno, digamos, en todo, entre otras cosas, que Colombia verdaderamente analiza su economía y Colombia levanta las banderas sobre los temas que merecen atención. Y en eso, digamos, el trabajo del ministro de Hacienda y el trabajo del presidente y del Banco de la República y demás, es un trabajo que está siempre permanentemente bajo la lupa, digamos, de una gran cantidad de personas que están analizando la economía. Por eso el llamado a atención tan común, digamos, que hemos venido haciendo alrededor de la situación fiscal, la situación cambiaria y de cuenta corriente y la situación de inflación. De manera que yo lo que creo que tenemos que hacer nosotros en este momento es tomar ventaja, digamos, de las cosas buenas que tenemos. Tenemos una economía que se sigue moviendo. Usted habla con el Banco de la República, Diana, esto es muy interesante. El Banco de la República le dice, la principal razón por la cual nosotros subimos la tasa de interés es porque queremos bajar la demanda.
Sí, pero aguantamos una subida de tasa de interés de más del 6.50 como la tenemos.
Con seguridad que sí. Claro. Eso va para allá.
Y lo que se
con inflación de más del 7,
¿sí? Y lo que se necesite para contener la inflación.
Así. Lo que se necesite
para pueden llegar al 10.
Pues. ¿Qué en efectos el 2008 negativos tendría?
Así es.
No, indudablemente esa es una manera de contener los precios, sí, obviamente sí. Conteniendo la demanda. Vamos a ver cómo evoluciona la inflación en los meses que vienen. Yo quiero anotar que el dato más reciente, que fue el de febrero, fue inferior a lo que decían las apuestas. Yo sí, discrepo del doctor Botero en el sentido de que yo sí creo que va a haber una corrección importante en la inflación en la medida en que este clima comience a volver a sus patrones normales y que las lluvias regresen. Vamos a ver.
Quiero preguntarles ¿qué sectores se vislumbran como sectores de soporte, digamos, cuando ya, ojalá, el país haya reconoció tardíamente que no estaba en el petróleo y en los commodities, pues el futuro? ¿Cuáles son esos sectores de la economía sobre los cuales hoy debe soportarse el gobierno?
Los ganadores, la industria nacional, el agro, ¿sí? Y esta inversión en infraestructura es muy importante y va a mover muchísimo la economía.
Sí. Diana, si me permite, porque además es un tema que me toca como muy directamente. Usted recordará, perdón, que yo había sido como el gran, digamos, de alguna forma como denunciante, digamos, de la enfermedad holandesa durante los últimos 2 o 3 años y el efecto tan dramático que había sobre la economía. Para los oyentes, enfermedad holandesa significa cuando uno vende demasiado de un producto al mercado internacional, entran muchos dólares, la tasa de cambio baja y por lo tanto nos volvemos poco competitivos. Eso de alguna forma, digamos, termina y el resto de sectores, que no son los sectores que están vendiendo, pues se ven afectados. La industria había sido, digamos, como el gran afectado, evidentemente, de esa baja en la tasa de cambio que se produjo en Colombia durante 10 años.
Y el sector agropecuario.
Y el sector agropecuario, pero el sector agropecuario además requiere de una gran cantidad de otras políticas, pero tiene razón Santiago.
Sí.
En ese orden de ideas, perdón, lo primero que se ha producido, Santiago lo mencionó, y es muy importante, Diana, es la sustitución de las importaciones. Cuando uno le pregunta a un presidente de una gran cadena comercial, de una gran superficie, como es el caso del Éxito, le cuenta que el 95% de los productos hoy en día que se venden en el Éxito son productos producidos en Colombia.
Eso era así antes del fenómeno de devaluación. Es decir, esa estructura no ha cambiado. Ellos venían importando cantidades y unidades similares a las que están importando.
Bueno, él dice una cosa distinta porque él dice que importaba una gran cantidad de cosas que hoy en día no importan, que se producen además en Colombia y que las pueden comprar en Colombia. Y eso ha venido sucediendo. De hecho, el gran efecto que se ha producido por la devaluación es que la industria ha podido vender más cosas en Colombia. El siguiente efecto que todavía no se ha producido y es el que estamos esperando, que es como realmente el gran, digamos, o la gran oportunidad, es que logremos además incentivar las exportaciones y que Colombia vuelva a exportar lo que debería estar exportando. Entonces yo no tengo la menor duda. Tenemos a la industria por un lado, al agro, como dice Santiago, ahí tenemos una oportunidad de oro.
El turismo, nosotros que tiene agro.
El turismo, sin la menor duda, y lo vimos, digamos, en diciembre.
Entonces, a Miami por Melgar.
Lo acabamos de ver en Semana Santa.
Lo acabamos de ver en Semana Santa, y eso estuvo realmente bien. Y adicionalmente, un sector que pues también es muy importante, que es el sector servicios relacionado, por ejemplo, con los call centers y demás, quienes además, por cierto, se han vuelto altamente competitivos a nivel internacional en este instante.
Hablemos ahora de reforma tributaria, porque quiero preguntarles, ya lo ha dicho Santiago Perdomo, se requiere la reforma tributaria, ya el presidente dijo que era para el segundo semestre de este año, y a mí me gustaría, en una primera ronda, esa reforma tributaria, elementos que no pueden faltar. Y empiezo por usted, Santiago, que fue el que lo puso sobre la mesa.
Sí, o sea, creo que es fundamental y estamos tarde en hacerla, así que bienvenido que sea este año. Las empresas no aguantan más impuestos, que se suba la tasa. Yo creo que debería bajarse la tasa de impuestos de las empresas y que caiga la cadena a los accionistas. Se debe pensar en el IVA universal. Eso duele decirlo y hay que incorporar a más colombianos a pagar. La composición de los ingresos tributarios en Colombia es completamente inversa a lo que pasa en la mayoría de los países, inclusive cercanos a los nuestros. Aquí el 80% de los tributos vienen de las empresas, el 20% de las personas. Debe ser lo contrario. Entonces, para eso tenemos que incorporar más personas en la base tributaria. Y es muy importante la evasión y parte del efectivo. Parte de que tengamos un menor efectivo y que haya más trazabilidad en las transacciones es incentivar el no uso del efectivo para hacer las diferentes transacciones en el sistema.
Ricardo Ávila.
No, indudablemente hay que hacer una reforma tributaria porque las cuentas no dan. Y si esas cuentas no dan y no se hace algo para corregirlas y el espacio para reducir gasto pues es muy limitado, pues si eso no nos ajustamos, nos ajustan a la fuerza. Y cuando nos ajustan a la fuerza es que eso quiere decir que el precio de la deuda pública
podemos se perder dispara, el grado de inversión.
Perdemos el grado de inversión, sube la tasa de cambio, convenzamos un poco, muy guardadas proporciones, un deterioro similar al que se ve en Brasil. De tal manera que ese escenario hay que evitar.
Nosotros hacemos una reforma tributaria, digamos, para solucionar los problemas de Mingacienta. Pero no solucionamos los problemas de municipios que no tienen presupuestos ni autonomías. O sea, ¿de qué manera se podría amarrar una reforma tributaria que realmente le resuelva los problemas a las regiones y a los municipios? Porque aquí estamos hablando de que las cuentas no le cuadran al gobierno central.
Una de las solicitudes que nosotros hicimos cuando la reforma tributaria, cuando la comisión comenzó a estudiar la reforma tributaria, era que se incluyeran los impuestos territoriales. Con Guillermo, además, por cierto, tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, con el ministro de Hacienda y demás, porque, entre otras cosas, para el empresario y para el ciudadano, pues al final lo que le importa es el total de impuestos que paga, digamos. Cuánto le paga a la ciudad, cuánto le paga al departamento, cuánto paga en prediales, cuánto paga en ICA, cuánto paga en renta, cuánto paga en IVA. De manera que la tributaria, y fue la solicitud que nosotros hicimos y está contenido así en el estudio de la Comisión Tributaria, incluye un análisis de los impuestos territoriales, y ese es un dato que vale la pena tener en cuenta porque hay que hacerla y hay que hacerla, digamos, completa. El riesgo grande que tendríamos, lo mencionó usted de alguna forma, Diana, uh-huh, es que nos hiciéramos solamente una reforma para solucionar la situación fiscal del Ministerio de Hacienda y nos olvidáramos no solamente de los municipios, de la competitividad, que es como el gran reto, digamos, y la razón por la cual nació la tributaria en un momento dado. Pero voy a decir una última frase sobre esto, Diana. No, yo creo que no hay ninguna duda alrededor de si hay que hacer o no hay que hacer una tributaria. La tributaria hay que hacerla sí o sí, usted puede escribirlo. La pregunta es cuándo y cómo hay que hacerla. Yo he venido argumentando y yo he venido sosteniendo que la tributaria hay que hacerla ya. Hay que hacerla con cuidado, hay que hacerla debatida, hay que hacerla que no vayamos a llegar a octubre, que no vayamos a llegar a noviembre con mensaje de urgencia, con el Congreso apurado, sabiendo que el 31 de diciembre es el último plazo, que lo podamos hacer, que no nos pase lo del año 2014. Estábamos sentados con usted aquí levantando nosotros la bandera, tratando de que nos pusieran atención, nos oyeran, sino que podamos verdaderamente hacer un análisis. Y le quiero decir la última cosa. Si usted solucionara el tema fiscal en este momento, la incertidumbre de la mayoría de los economistas se reduciría significativamente, de los nacionales y de los internacionales.
Doctor Guillermo Botero.
Bueno, yo sobre eso tengo varios reparos. Yo pienso que el trabajo que hizo la Comisión fue un trabajo serio, importante, integral. Le doy todos los méritos y la gran mayoría de los conceptos como integralmente los comparto, aunque haya algunos asuntos puntuales de recomendaciones de ellos que a mí me parecen perversos. Pero bueno, yo tengo que anotar lo siguiente. Los recaudos tributarios en el año 2010 fueron de 70 billones de pesos. El año pasado fueron de 124 billones de pesos. Es decir, en 5 años los impuestos a los colombianos les han aumentado un 80%. Esa es una cifra que vista desde el bolsillo de los colombianos es absolutamente sorprendente. Sin meterme en los impuestos locales, como es el impuesto del predial, que fue el regalo de Conejito de Pascua que nos tenían los recibos aquí en Bogotá cuando regresamos el día lunes, que verdaderamente tiene unos aumentos, por no decir astronómicos, sí significativos. Eso sea lo primero. Lo que nosotros veníamos pidiendo era una reforma estructural y obviamente que se nos volvió simplemente una reforma para recaudar más y ya están planteadas las bases. Hay que eliminar el impuesto a la riqueza que les dejó el año pasado pues la bobadita de 5.4 billones de pesos y eso lo van a tener que compensar con impuesto a los dividendos y con el mayor valor del IVA. Yo le oí unas declaraciones al doctor Ricardo Bonilla que lo que ellos aspiraban a recaudar en IVA era del orden de 18 billones de pesos. A mí verdaderamente la cifra me dejó aterrado. Yo no veo de dónde sale porque yo reviso las cifras de IVA y yo estoy mirando que un punto de IVA debe generar alrededor de 3 billones de pesos. Si se fueran del 16 al 19 serían a 9. Entonces, no veo de dónde salen los 18, pero en fin. Simplemente quiero decir, esto apunta a disminuir el impuesto a la riqueza, a aumentar el impuesto a las utilidades de las empresas, porque obviamente las bases de depuración, cuando venga el impuesto a las utilidades, va a ser una base poco depurable, y obviamente cualquier tasa que fijen, que no sería equivalente a la suma del imporrenta y el CREE actual, va a ser muchísimo mayor y va a haber un recaudo mayor. Mayor recaudo con personas naturales y impuesto a los dividendos. Yo diría que ahí es lo que está pensando el gobierno. Yo creo que este país no sigue resistiendo incrementos del IVA del 16 al 19%. No tiene
viable,
condiciones.
¿Es viable, por ejemplo, ese aumento del IVA sin afectar finanzas regionales?
No es viable. Ese impuesto, desde el punto de vista de la elusión, la evasión y la informalidad, el comercio colombiano organizado no está en condiciones de competir con una persona que al lado factura en un talonario de pedido de cotización que no está cobrando IVA. Hoy en día le cuesta mucha dificultad con el 16%, con el 19 se le va a volver prácticamente imposible.
Pero va a tocar subirlo. Lo que
¿Y
sí
por qué no intentamos lo bajarlo pasa, como hizo Reagan y aumentó en un 25% los recaudos?
Hay que bajar el impuesto de renta.
Yo te tengo que decir una cosa, Santiago. Cuando aquí cambió el impoconsumo de los licores por grado alcoholimétrico, los recaudos se dispararon. Era un menor impuesto y se dispararon. Y los aranceles, los recaudos arancelarios de los licores se dispararon en las aduanas.
No, yo sé que es mejor pagar menos impuestos, pero cuando toca hacerlo. Y una cosa muy importante, yo creo que los colombianos en general pagamos los impuestos. Lo que pasa es que yo creo que hay que simplificar. O sea, mucho es informal. No paga los impuestos no porque no quiera pagarlos, sino porque es prácticamente imposible la cantidad de trámites y de formularios que hay que llenar. Simplifiquemos. Hay ejemplos, o sea, en Centroamérica donde
punto.
Simplifican y la gente paga.
Los primeros 3 meses los hemos dedicado a entregar la información al gobierno. ¿Sí? Que Superintendencia de Sociedades, que balance en IIF, que balance con el sistema viejo, etcétera, etcétera.
Ricardo, lo que le preguntaba sobre el IVA y las finanzas territoriales.
No, yo creo que las finanzas territoriales merecen una reforma y la verdad es que la Comisión de Expertos también le metió el diente al tema, no tal vez con la profundidad, pues porque eso requiere un capítulo adicional. El esfuerzo tributario, lo que se paga de impuestos en las regiones, la verdad es que es muy poco, con excepción, sobre todo cuando uno ve, por ejemplo, el tema del impuesto predial, tan solo unas pocas capitales en Colombia hacen bien la tarea. En la inmensa mayoría, de los municipios no se hace bien la tarea. Ese tema hay que mirarlo, pero obviamente el problema más urgente que hoy en día existe es el del equilibrio de las finanzas nacionales, y por supuesto que no hay ninguna opción ideal. Yo quisiera simplemente traer a colación el tema del IVA para dar una claridad. El doctor Botero lo mencionó. Está publicado el cálculo de la Comisión de Expertos de cuánto se recaudaría. Y en el caso concreto del IVA, la propuesta de aumento de la tarifa general al 19% generaría 6.5 billones de pesos. Y el total recaudo de IVA e impoconsumo, quitando unos descuentos, etcétera, etcétera, sería de 13.9 billones de pesos. De tal manera que no dan las cuentas con lo que en su momento él le
escuchó. O sea que, pues, su opinión tendría que subirse.
Yo advertí que no, que las cuentas no daban, porque un punto del IVA vale alrededor de 3 billones de pesos. Pero ahí yo vería 9. Ya las fracciones del impoconsumo, de subirlo del 8 al 11, eso da muy poquito, eso da alrededor de 300 mil millones de pesos por punto. Ahí hay un billón de pesos adicionales de recaudo, o sea que estaríamos hablando entre IVA e impoconsumo 10 billones de pesos, y apúntenle a un crecimiento de la economía. Yo veo ahí 10 y medio, algo así por el estilo, no veo muchísimo más dinero. Pero yo sí me jugaría la apuesta. En algún momento el país se la tiene que jugar. Bueno, hay que meter muchísimos como digo yo, vaquitas al corral. Esto no puede uno manejar la cosa que dijeron que iba del 5% a los cuadernos, y la señora ministra llegó y señora ministra de Educación fue y le bloqueó al ministro de Hacienda la propuesta, o a la comisión. No, eso lo tiene que manejar uno solo con unidad de mando, como decimos por ahí. De lo contrario, esto se nos sale de madre.
¿Y cómo le fue al sector de las confecciones en este primer trimestre? Arturo Calle, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches para todos los radioescuchas, especialmente para Caracol y el programa Hora 20. Y a Diana, un abrazo. Bueno, el primer trimestre, los dos primeros meses, hicimos la cuota que nosotros nos fijamos mensualmente. Para este mes de marzo, la Semana Santa afecta demasiado, son alrededor de unos 10 días de muy pocas ventas. El programa que estamos llevando hasta ahora en cuanto a pesos lo estamos haciendo, en cuanto a unidades estamos bajando. La razón es muy sencilla, la alza del dólar nos afecta mucho, ya que nosotros importamos la mayoría de la materia prima y el producto lo confeccionamos en Colombia. Y algunos productos que no se pueden fabricar en Colombia toca importarlos o ser el producto terminado. Yo creo que para estos 9 meses que restan, la situación económica pues no va a ser tan fácil para la empresa Arturo Calle y para la mayoría de empresas que trabajan con dólar. Pero tenemos que seguir adelante, tenemos que querer el país. 45 o 50 millones de colombianos que han creído en nosotros no podemos desfallecer, hay que seguir adelante. Tenemos excelentes proyectos para este año y definitivamente unas veces se gana más y otras se gana menos, pero tenemos mucho que agradecerle a Colombia durante más de 50 años. La firma Arturo Calle sigue adelante, sigue apoyando el gobierno, las instituciones y empresas como Caracol.
Gracias Arturo Calle por ese tiempo con nosotros. Nos quedan pocos minutos, hoy nos fuimos derecho sin boletín de noticias para unas conclusiones sobre este tema de la economía. ¿Dónde están los retos? ¿Dónde están los desafíos? ¿Dónde están las advertencias a hacer y a tener en cuenta? Doctor Santiago Perdomo, empieza usted.
Los desafíos, la reforma fiscal estructural. Pronto, una reforma fiscal también requerimos una reforma pensional. Es súper importante hacerla, es un sistema que no es equitativo. Probablemente también habrá que poner a tributar pensiones de ciertos valores. Eso hay que hacerlo. Ese es uno de los grandes desafíos. Si no, vamos a perder el grado de inversión y las dificultades van a ser mayores. Oportunidades en la industria. Yo creo que Colombia está empezando a tener una reactivación en su industria. Tenemos que volver a aprender esas máquinas, volver a enganchar a la gente, empezar a satisfacer la demanda interna, ojalá llegar a exportar. Yo creo que tenemos grandes oportunidades. El sector agropecuario tiene un respiro también muy, muy importante. Ya se están viendo las cifras, las cifras de los confeccionistas, las cifras de los textileros, los bananeros, los exportadores están viendo una luz al final del túnel con esta depreciación del peso. Y yo creo también muy importante toda la inversión en infraestructura que está haciendo el gobierno. Eso va a mover la economía y eso realmente sí es un activo de largo plazo que este país necesita. Esas son unas grandes oportunidades que tenemos.
Guillermo Botero.
Sí, yo diría que hay varios aspectos ahí para mover. Los cinco productos estrella del sector agropecuario que se exportan están teniendo un extraordinario desempeño. Me refiero en su orden: flores, banano, azúcar, café,
palma.
Y obviamente aceite de palma, pero no está entre los 10, y la chocolatería, que es un producto, galletería y chocolatería, que es un producto que se mueve de manera significativa. Yo diría que este país es muy de buenas porque le ha caído un descenso de algunas materias primas y productos que está importando. La caída del precio del maíz, la caída del precio del trigo en el mercado internacional, bendito mi Dios, nos ha dado la mano, porque de lo contrario la inflación, quién sabe en dónde iría, porque pan, pasta y alimentos concentrados para cerdo, sector avícola, etcétera, pues se ha defendido bastante bien gracias al descenso en los precios, que ha compensado parcialmente el precio de la devaluación. Pero ya en este año tendremos que ver unos ajustes significativos. Ahí, sobre lo que dijo Ricardo, las siembras no son de la noche a la mañana, las siembras están paradas por la falta de lluvia. Apenas unos audaces se han lanzado a sembrar rezando para que les llueva en el curso del próximo mes, pero con altísimo riesgo de perder la semilla. Ya en el sector, en el resto del sector exportador, yo veo las cosas muy difíciles, porque es que los mercados no se abren de la noche a la mañana. Cuando uno pierde un mercado, volver a abrirlo es supremamente difícil. Y digamos que apenas está uno entrando a ver diseño, producto, precio, logística de transporte internacional, etcétera, a ver cómo se logran conquistar esos mercados. Eso tendrá un efecto por allá en el año 2017, de pronto 2018, y mientras tanto el déficit comercial de 15.300, 15.600 millones de pesos nos va a poner a temblar, porque le pega durísimo a la cuenta corriente de la balanza de pagos. Vamos a ver con la inversión extranjera, con el sector servicios, cómo compensamos algunas cosas, pero ahí hay un panorama, a decir verdad, bastante preocupante.
Bruce McMaster.
Diana, este es un año para prepararnos para lo que viene. Este es un año donde tenemos que aprovechar para hacer los cambios que la economía colombiana necesita. Es un año donde nosotros hemos venido, digamos, argumentando muy fuertemente, por ejemplo, que hay que tener una política de competitividad, de productividad y una política industrial. Debemos aprovechar para hacer todos los cambios que se requieren. Si yo fuera el gobierno, yo me dedicaría este año a reducir trámites, a mejorar, digamos, temas como licencias ambientales, temas como las licencias sociales, a conversar adicionalmente con la industria para tratar de definir una estrategia de largo plazo. Haría adicionalmente, por supuesto, tomaría los dos correctivos grandes que se han mencionado aquí, que son los fiscales y los pensionales, y tendría la economía lista para cuando el mundo, ojalá en el año 2017, pueda despegue en términos de la demanda mundial. Recuerden ustedes que en todo caso la demanda mundial está afectada, por eso, entre otras cosas, no es tan fácil exportar en ese instante, pero eso se va a recuperar, y se va a recuperar tarde que temprano. Colombia tiene que estar lista en ese instante. Y tenemos también que nosotros bajarle, digamos, al pesimismo, porque el pesimismo no conduce a nada, y el pesimismo se nos devuelve rápido y nos termina adicionalmente, digamos, verdaderamente comiendo todo lo que hemos hasta ahora construido entre todos.
Ricardo Ávila.
Diana, lo que yo quisiera decir es que estamos mejor de lo que creíamos en enero y de lo que creemos actualmente. Pero dicho eso, la verdad es que el nivel de alerta sobre la economía colombiana tiene que mantenerse, porque la economía colombiana tiene vientos en contra bastante fuertes, está pasando por una etapa de desaceleración larga, y adicionalmente tiene dos frentes de riesgo descomunales, que son el fiscal y el externo. Pero aún así tenemos fortalezas que no podemos menospreciar, y yo creo que en ese sentido, datos como el del desempleo que salió hoy, datos como el aumento descomunal en la confianza entre los industriales y entre los comerciantes, son bien llamativos, en el sentido de que el precio del dólar hacia los consumidores nos cueste más adquirir los bienes importados, está generando unos cambios estructurales en la economía colombiana que tardarán un tiempo, pero que a la larga serán benéficos para tener una base productiva más diversa, que es lo que necesitamos. Yo creo que parte de la lección que nos dejó esta bonanza petrolera es que el problema es que a veces cuando uno se gana las loterías se enloquece, y eso no necesariamente es tan bueno en algunas ocasiones.
Y terminamos con noticia económica. El gobierno congela el precio de los combustibles para el mes de abril. Luis Enrique Hurtado.
Sí, Diana, buenas noches. Efectivamente, lo acaba de confirmar la ministra encargada de Minas, María Lorena Gutiérrez. No se va a presentar ninguna modificación en materia de los precios de los combustibles para este cuarto mes del año. Así las cosas, el galón de gasolina para Bogotá y el centro del país se mantiene en 7.612 pesos. En el caso de la CPM, 7.300 pesos. Ninguna modificación en los precios de la gasolina y el ACPM para este mes de abril.
Gracias, Luis Enrique. Ojalá una intervención pronta en toda la situación que tiene que ver con esta gente del clan Úsuga y el paro armado en 5 departamentos del país. Estaremos informando sobre esa noticia. Gracias a los panelistas. Gracias por estar aquí, doctor Perdomo, Ávila, Botero, Bruce y todos los empresarios que pudieron acompañarnos en esta noche sobre el primer trimestre de la economía. Mañana otro debate en Hora 20.